materia de nuestro programa. Entrevistas, conferencias, cubrimientos especiales con las voces de sus protagonistas. El cubrimiento especial del Magazine Cultural Letras Prohibidas. Invita Fundación Cultural El Laberinto.
Le damos la bienvenida a todos los oyentes a esta nueva emisión de los microprogramas Mucho Más Que Voces. En esta ocasión los acompaña Alejandra García, quien les habla, y les estaré presentando partes de la conferencia de Andrés Barba en la Feria del Libro 2008. Entonces, a continuación, escuchemos.
No solo desde el punto de vista de la organización secuencial de una escena, ¿no? Si os fijáis, es casi raro encontrar que alguien haya expuesto una sucesión de una manera que no sea visualmente en una narración, ¿no? O sea, por ejemplo, ya cada vez es más raro encontrar que una narración se hace solo emocionalmente, ¿no? O sea, que una narración de una secuencia se hace a través de las variaciones o de las alteraciones de la emoción que una de las personas que están allí concurridas siente sobre lo que está presenciando. Y cada vez es mucho más habitual encontrar que la narración se establece visualmente, ¿no? Como hay elementos claramente visuales que elaboran la narración, ¿no? O una cosa muy interesante, ya que sería como la triple vuelta de tuerca del asunto, es como la propia escritura, el propio tono en el que están escritos los guiones cinematográficos ha influido en la narración. Y como cada vez, por ejemplo, hay un uso del presente como no siempre justificado, con unas descripciones ambientales de frases muy cortas y elementos visuales, ¿no? Como serían las propias de las acotaciones de un guion cinematográfico, ¿no? Fijáis, cada vez son más. Eso le pasa incluso yo creo que a partir de el final de las vanguardias es muy habitual que la experiencia del cine haya influido de una manera tan obvia. Por ejemplo, el propio Camus, recuerdo en ¿cómo se llama la novela que dejó sin terminar?
El primer hombre.
El primer hombre comienza con una gota, no sé si os acordáis, la descripción de una gota cayendo del cielo. Entonces, como que vamos siguiendo la gota hasta que cae en la mano del protagonista, no recuerdo, o en el cuerpo, en algún lugar del cuerpo, ¿no? Eso es cine puro. Es cine puro, ¿no? A nadie se le habría ocurrido hacer eso. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido hacer eso. Es que a nadie se le habría ocurrido hacer eso para empezar si el cine no lo hubiera hecho, ¿no? Es interesante como ver como la hermana pequeña de la literatura acaba imponiendo su narración a lo literario, ¿no? A nadie se le habría ocurrido hacer eso, entre otras cosas, porque quizá nadie habría podido imaginarse eso antes del cine, ¿no? Y eso es quizá un poco ¿por qué lo hace? O sea, es un poco, sería la eterna pregunta, ¿no? De la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Por qué el escritor hace una narración así? No la haría si el lector no la hubiera visto, ¿no? Pero tampoco si él mismo no la hubiera visto, ¿no? Sabría que no habría podido ser figurada esa descripción si el cine no existiera, ¿no? Con respecto al tiempo, quizá el libro esencial sea, por un lado, el estudio sobre el tiempo de Bersón y su aplicación literaria, que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, ¿no? Y sobre todo la conciencia de que la memoria del tiempo es una confluencia de todos los tiempos, cosa que ha modificado la concepción del tiempo en lo literario, ¿no? Ya no queremos que se nos muestre una concepción realista del tiempo. Ni siquiera las novelas más realistas elaboran una concepción realista del tiempo, sino una condición subjetiva del tiempo, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Que ni siquiera las novelas más furibundamente realistas sigan los cánones clásicos de la cronología temporal de una novela, ¿no? O sea, ya es interesante cómo incluso en las novelas más realistas solo nos interesa la percepción subjetiva del tiempo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos descubierto que el tiempo no existe, ¿no? Y ese descubrimiento tiene unas consecuencias claras, ¿no? Como no existe una formulación objetiva del tiempo, sino una percepción subjetiva del tiempo. Haber hecho que la conciencia haya hecho este descubrimiento ha imposibilitado que el tratamiento del tiempo pueda seguir siendo el que era.
El tiempo existe en el que lee. En el que lee.
¿A qué te refieres exactamente?
No, yo leo a Tolstoy y estoy en el tiempo de Tolstoy.
Lo mismo de que está ahí en un tiempo subjetivo, lo mismo.
Sí. O sea, es muy interesante. El otro día estaba con un amigo, estábamos caminando, hicimos un paseo caminando en una casa en Asturias, en el norte de España, muy bonita, ¿no? Estuvimos caminando por el campo y ya después de hacer un recorrido como de 10 kilómetros o algo así, me dijo: ¿tú has pensado que tal vez Henry James escribiera como escribía porque tardaba en recorrer 10 kilómetros lo que tardaba? Y no lo había pensado, pero es así. O sea, la conciencia de los acontecimientos está determinada por la velocidad con la que asistimos a ellos, ¿no? Una persona que para recorrer 10 kilómetros tarda siempre 4 horas no escribe igual que una persona que recorre 10 kilómetros en 5 minutos. No puede escribir igual. Sobre todo, no puede escribir igual porque no puede sentir igual. ¿Se puede enamorar igual una persona que recorre 10 kilómetros en 3 horas que una persona que recorre 10 kilómetros en 5 minutos? Yo creo que no. No puede sentir igual, no puede emocionarse igual, no puede enamorarse igual, no puede concebir la muerte igual, no puede hacer esas cosas. ¿Por qué no podemos escribir las novelas de Henry James? Porque tardamos 5 minutos en recorrer 15 kilómetros. A lo mejor, ¿no? Que nuestra conciencia del tiempo, tan determinada por nuestra posibilidad de recorrerlo, nuestra capacidad de acceder a todo simultáneamente, ha modificado por completo nuestra conciencia pensante del mundo, y eso se manifiesta en las novelas. Ni siquiera las novelas que más se amoldan a los cánones realistas, decimonónicos, son las mismas que eran, porque no podemos sentir el mundo igual que quienes escribieron esas novelas. Es muy una anécdota nada más. Es muy interesante, el otro día me enseñaba un amigo un libro que ha escrito sobre Andrei Tarkovsky, que es un director de cine excepcional, que además obsesionado con el asunto del tiempo y entonces arranca el libro con una anécdota que a mí me pareció deslumbrante, y es en Yasnaya Poliana, al viejo Tolstoy, ya a pocos años antes de su muerte, le llevan un cinematógrafo y se lo enseñan, ¿no? Entonces le enseñan una pequeña película en el cinematógrafo y le dicen: bueno, maestro Tolstoy, ¿qué piensa usted de este nuevo invento? Y Tolstoy contesta: no tiene futuro. No tiene futuro, ¿por qué, maestro? Y dice: porque no da tiempo a pensar. Es fascinante la respuesta, la equivocación de Tolstoy. Tiene futuro precisamente porque no da tiempo a pensar, ¿no? Pero es la respuesta de una persona que tarda 10 horas en recorrer 20 kilómetros.
Agradecemos a todos los oyentes de este microprograma Mucho Más Que Voces, en la voz de Andrés Barba y su conferencia sobre novela en la Feria Internacional del Libro en Bogotá 2008. Esperamos que nos acompañen en otra nueva emisión. Hasta pronto.